COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Es miércoles, es 1 de diciembre, estrenamos mes 2021 y es un programa post-Copa del Rey y pre-Copa del Rey, porque tenemos muchas cosas del Oviedo y del Sporting. El Sporting jugó ayer, el Oviedo lo hace hoy y más, más gente que se va a pasar en los próximos 35 minutos por aquí, por Deportes COPE Asturias. Recibes un saludo de Pablo Acebo con Pepe Pérez y con Roberto René en el control de sonido. Arrancamos. Hoy a las 8 de la tarde arranca la Copa del Rey para el Real Oviedo. Juega contra el Andrax, un equipo de Palma de Mallorca que juega en Segunda Federación, y se esperan rotaciones en el Oviedo. Esto ha dicho Ziganda.
Una oportunidad para los que no vienen jugando habitualmente, que evidentemente por respeto al club, a los aficionados, pues hay que tomarla con la mayor seriedad posible, dentro que vemos, como lo acabo de decir, como una oportunidad para los que no vienen jugando.
Luismi va a ser titular, seguro. Seguramente veamos a Tomeu Nadal por primera vez en la portería del Oviedo. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿Quién descansa? ¿Quién se queda en Oviedo?
No han viajado a Mallorca ni Borja Bastón, ni Brugman, ni Viti. Estos tres por descanso. Tampoco está Javi Mier, que sigue recuperándose.
O sea, cuatro en total del primer equipo fuera de la convocatoria. ¿Y qué novedades hay en la citación?
Hay que fijarse en dos canteranos, en Álex Cardero y sobre todo en Yayo. 17 años después vamos a ahondar en esto.
El Oviedo ya está ahí en Andrax, el pueblo está como loco por el partido, hay fiesta en Andrax. Luego hablamos con el entrenador, con el entrenador del Andrax, a ver cómo están viviéndolo esas horas previas antes del partido. Vamos con lo de ayer. Ayer ganó el Sporting, que pasa a la segunda ronda de la Copa del Rey, 0-1 al Ceares en el Molinón, victoria mínima con un gol del canterano César, de cabeza tras un córner. Es una victoria que no cura las heridas, pero es una victoria que tampoco hace sangrar más esa herida de momento. Esto decía David Gallego.
Cada partido para nosotros es una oportunidad para romper una dinámica, la hemos roto y estamos cansados en estas situaciones de Copa del Rey, de terceras que eliminan a primeras.
La primera victoria del Sporting en dos meses. Es verdad que contra el Ceares, es verdad que en Copa del Rey. Y ojo a esto, Yuka no jugó, pero sí habló en zona mixta tras el partido. Le preguntamos por esa decisión suya de no vacunarse y dijo esto.
Es una cosa personal y no estoy aquí para hablar sobre eso. Estoy aquí para hablar sobre el Sporting, sobre el fútbol y esas cosas.
Bueno, estás aquí para hablar, evidentemente, Yuka. Otra cosa es que no quiera, que Yuka no quería hablar, la consigna era clara, no hablar de la vacuna. Luego vamos a hablar de este tema. Vamos a escuchar ahora a César, al canterano que marcó el gol de la victoria y que estaba en una nube.
Bueno, la verdad que para mí es un sueño marcar mi primer gol con el Sporting. Ni en sueños me lo hubiera imaginado, ganar así con gol mío.
El Ceares dio la cara. Se llevan un recuerdo para toda la vida. Miguel Cuesta, jugador del Ceares, va a guardar con especial cariño la camiseta del partido de ayer.
Se tuvieron que fabricar unas camisetas nuevas por el logo, porque no podíamos jugar con el de Liga. Y mira, la camiseta de jugar una Copa del Rey siempre es especial quedártela.
Pues sí, y tanto que sí. Vuelve a la normalidad el Ceares el domingo en la Cruz contra el Salamanca. Es colista el equipo de su grupo en Segunda Federación. Y esta noche se reúne la directiva del Ceares para hacer balance de ese partido de Copa. Entre otras cosas, para hacer cuentas con la taquilla y con el dinero que dejará en el club. El Sporting se ha entrenado esta mañana con una mala noticia. Se ha roto Babín. Tiene una rotura de fibras en el muslo izquierdo y va a estar varias semanas de baja. Tiene todas las papeletas para no jugar más en este 2021. Lo había jugado todo, por cierto, Babín en lo que va de liga. Y además está con molestias Mar Valiente, así que problemas en la zona de centrales para el Sporting. El domingo, partido importantísimo para los rojiblancos en campo de Las Palmas, el equipo que marca el playoff. Vamos con más. Pepe, más cosas. Mañana juega el Llanera en Copa del Rey.
Sí, ante el Logroñés en Ganzábal no pueden actuar, como ya hemos contado, en el Pepe Quimarán. Y bueno, pues el equipo de José Luis Rodríguez, que ya ha probado el sintético de Langreo, el sintético de Ganzábal, para preparar ese encuentro ante la Unión Deportiva Logroñés, ante el conjunto de la Primera Federación.
En baloncesto ha habido presentación en el Círculo Gijón.
La del base nigeriano Obi Megwa, que ya está en Gijón, que ya se entrena junto a sus nuevos compañeros, así que uno más a las órdenes de Nacho Galán.
Y cuatro asturianas en la selección española de hockey sobre patines.
Sí, para los partidos a finales de este mes, que estrenamos hoy de diciembre, se trata de Sara Lolo, de Alba Garrote, de Sara Roces y de Marta Piquero. Tanto Sara Lolo como Alba Garrote, esta jugadora del Liceo, las otras tres del Telecable Gijón, son las dos novedades en la convocatoria.
Nos da tiempo a un último apunte de balonmano, porque hoy empieza el Mundial de Balonmano Femenino.
Sí, los equipos asturianos, en concreto la Unión Financiera, está mirando a ese Mundial porque tiene a dos jugadoras, a dos paraguayas, la portera Fátima Ocampos y la central Pauli Fernández.
Son las 3:30 de la tarde, estamos en directo en Deportes Copia Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 3:30 en directo en toda la red de emisoras de la cadena COPE en Gijón, en Oviedo. Gracias a todos los que estáis aquí en directo escuchando Deportes COPE Asturias y gracias a la cofradía del podcast, que también escucháis esto como y cuando os da la gana. En la web, en las aplicaciones móviles, en la web en cope.es/Asturias, en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego, en iVoox. Gracias a todos por escuchar la radio. El Sporting ganó, pero no convenció. Hay que reconocerle al Sporting que ayer hizo lo que se esperaba. Lo primero, ganar. Y después, pues es verdad que dominar, es verdad que tener el balón, es verdad que tener las ocasiones. El Ceares apenas pasó del centro del campo, lo dijo David Gallego en la rueda de prensa, y es verdad, es cierto. En todo el partido apenas pasó del centro del campo el Ceares. Pero claro, ¿qué menos? Es que si te lo paras a pensar, ¿qué menos? Porque todo un Sporting, con sus millones de euros de presupuesto, con sus futbolistas profesionales, de concentración, un equipo profesional, contra un equipo que debutaba en la Copa del Rey, en el que sus futbolistas, antes de jugar un partido, antes de jugar el partido de ayer en el Molinón, tuvieron que ir a trabajar, tuvieron que ir a cumplir con sus respectivos compromisos laborales, y un equipo que va colista en su grupo de Segunda Federación. Es decir, lo mínimo para el Sporting era dominar, y por supuesto, lo exigible para el Sporting era ganar ayer en el Molinón, y lo cumplió. No hubo batacazo del Sporting, que cumplió con ese trámite y ganó, aunque las sensaciones, ya digo, tampoco eran de convencer. Cumplió el expediente del Sporting, sin más, partido aburrido, con un Sporting bastante plano en ataque, si hablamos de lo deportivo, de lo futbolístico. Solo tuvo ocasiones al final, cuando ya el nivel físico del Ceares bajó, ¿no? Porque la primera parte del Ceares estuvo muy arropadito, muy bien en defensa, pero en la segunda parte aparece el cansancio, hay que correr mucho, el Ceares corrió todo el partido detrás de la pelota, y al final, cuando acusaba ya el cansancio, llegaron las ocasiones más claras para el Sporting, que tuvo hasta 3 palos en el partido. Pero ya digo, el resto, sobre todo la primera parte, muy poco del Sporting. Nada especial que le haga al aficionado pensar que haya síntomas de mejora. Es decir, que esto pueda ser un punto de inflexión. Para David Gallego, sí. Para David Gallego es un punto de inflexión.
Pero si nos quedamos con el 1-0, evidentemente nos parece poco. Si analizamos todo lo que ha pasado, para mí es un punto de inflexión, por supuesto que sí. Pero como todo, si el acierto hubiera sido un poco más, pues hubiéramos acabado 4-5-0 y estarías hablando de otra cosa.
A ver, siendo serios, nunca puede ser un punto de inflexión para el Sporting ganarle al Ceares. En su casa, en el Molinón, y 0-1. Nunca, es decir, luego vamos a preguntar sobre este tema. Si ganas 0-4 o 0-5, pues todavía cabe cierta posibilidad. Para mí tampoco. Es decir, es el Ceares, es un equipo muy humilde, un equipo que además, insisto, que es colista en su grupo en Segunda Federación. ¿Cómo no va a ganar el Sporting al Ceares? Es de perogrullo. Punto de inflexión me parece un poco excesivo. Yo veo a Gallego desesperado un poco por recuperar la moral de la tropa, pero tampoco creo que el camino para recuperar esa moral sea mandar este tipo de mensajes, que al final son mensajes, creo, alejados de la realidad, y que son mensajes ya característicos de Gallego en las ruedas de prensa, porque todo el mundo vio, la gente que estuvo en el Molinón y la gente que lo vio por la tele, que el juego del Sporting ayer fue un juego ramplón, no fue nada del otro mundo. Entonces, tú ahora escuchas a Gallego y habla de punto de inflexión, habla de que el equipo le gustó, y te da la sensación de que está en otra realidad, ¿no? Entonces, lo que creo es eso, que Gallego quiere recuperar la moral del grupo, pero tampoco creo que acierte mandando este tipo de mensajes alejados de la realidad. Y puede ser hasta normal que el Sporting ayer no haya apabullado, porque no está en un buen momento, no está para festines el Sporting. Pero se asume y a por Las Palmas, que es el partido de verdad importante. El domingo, ese partido ante Las Palmas. Pero esto de punto de inflexión, ganarle 0-1 al Ceares, pues creo que es engañarse. Pepe dijo más cosas, Gallego, en la rueda de prensa, que fue una rueda de prensa de 13-14 minutos, y dijo más.
Sí, sí, atento, lo escuchamos.
Nosotros no cumplimos ningún expediente. Yo he visto al equipo que se ha esforzado muchísimo, que ha tenido intensidad, que ha querido circular el balón, que ha querido ir en campo rival, que ha querido que el rival no saliera de su campo. Por lo tanto, para nosotros no ha sido ningún trámite. Como el resultado es corto, parece que hemos estado peor. Y en cuanto a Yuka, y en cuanto al partido de Las Palmas, máxima. Tenemos una posibilidad tremenda de ponernos a un punto de ellos, que son los que marcan el límite, de romper una dinámica también en cuanto a lo que la Liga se refiere, y para nosotros es un partido muy importante. Ha tenido un problema esta tarde un poquito personal y tal, y bueno, y al final hemos considerado que lo mejor era que no participara.
Yuka, ¿eh? ¿Qué te parece lo de Yuka?
Curioso y llamativo. Si no va a hablar del tema, mejor que no salga a hablar, ¿no? Porque
eso es...
todo el mundo lo que quería escuchar, todo el mundo le quería preguntar. Entonces, para escuchar una respuesta que no aporta nada, pues no sé.
Es saber su versión, porque yo creo que tampoco...
Sí, sí, sí.
Seguramente no va a hacer cambiar de opinión a nadie.
No.
El que tenga ya su opinión la va a seguir manteniendo, diga lo que diga Yuka. Pero también es su manera de expresarse y tenía esa oportunidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, si no vas a hablar de ese tema, ¿para qué sales, no?
Bueno.
Habló de otras cosas, habló de Las Palmas y dijo que el equipo tenía que ir hacia arriba y tenía que ganar a Las Palmas. Bueno, pues es un mensaje que evidentemente es el que se tiene que dar y el que necesita el Sporting, ¿no? Pero era una pregunta que yo creo que él podía haber dado esa versión y que por lo menos le humanizaba de cara a la gente, ¿no? Es decir, oye, pues tengo esta... ¿Por qué, Yuka? ¿Cuáles son tus argumentos? Pues este y este. Bueno, pues creo que perdió esa oportunidad Yuka y que hubiera sido bueno escucharlo. 7.000 espectadores en el Molinón. Fue una fiesta y es verdad porque la gente del Ceare sobre todo lo disfrutó muchísimo. Y 7.000 espectadores, que estaba bien, fue todo en la tribunona, también en el fondo norte. Es verdad que luego la gente despidió a su equipo con pitos, que se escucharon.
Sí, llamativo. Bueno, llamativo y lógico también, ¿eh? Porque yo creo que la parroquia sportinguista empieza a estar un poco cabreada, ¿no? Con la situación del equipo, por cómo están saliendo las cosas, por esa racha en liga, por el juego del equipo en los últimos partidos. Y yo creo que se empieza a hacer notar.
Y luego están los jugadores, que ayer había varios que tenían oportunidades para reivindicarse, y hablo de nombres, de Cristian Rivera, de Nacho Méndez, del Puma, de los dos laterales, de Bogdan y de Pablo, y yo creo que ninguno la aprovechó, porque si sales de este partido recuperando a estos jugadores, es decir, si Cristian Rivera hace un buen partido, si Nacho hace un buen partido, el Puma te mete un gol o dos goles, los laterales, pues es otra cosa, porque te da la sensación de que hay fondo de armario. Pero el Sporting sigue con esos 12 o 13.
Sí, sí. Es el grupo reducido y es lo que está lastrando. Y ojo al tema que comentamos antes, las lesiones musculares.
Claro.
Que empiezan a llegar. Mar Valiente, hoy en tratamiento de fisioterapia en el gimnasio. Babín, rotura de fibras en el muslo de la pierna izquierda.
No juega ya en 2021.
Que se va a perder todos los partidos que quedan de este año 2021. Por lo tanto, son problemas para mí graves para el Sporting. Babín había jugado todos los minutos de todos los partidos.
Y fíjate que, mira, Pepe, esa es la posición quizá más incomprensible, porque yo en el resto de posiciones sí entiendo a Gallego, porque creo que hay mucha diferencia entre Guille, Grajera, Pedro y el plan B, pero en el puesto de central tienes alternativas. Y Babín, por ejemplo, jugó todo y ahora lesionado, ¿no? Claro, es que... Ahí tenía más alternativas seguramente Gallego, no ha sabido seguramente llevar ese puesto de central como debería el técnico del Sporting. Ahora, directa o indirectamente, afectado por esa lesión de Babín y con problemas en el aductor para Mar Valiente. Tenemos libre y directo del Sporting. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. A ver qué opinan nuestros compañeros. ¿Es un punto de inflexión esta victoria del Sporting ante el Ceares? ¿Estás de acuerdo con David Gallego? TPA, Manu Carriles, libre y directo.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Pues a tu respuesta digo que no. No me parece que haya un punto de inflexión, no me parece que haya un cambio de dinámica. Se vio a un Sporting muy parecido al de Liga en las últimas jornadas, con cierta ansiedad, un Sporting que le cuesta materializar las jugadas y que sigue teniendo el punto de mira desafinado, con solo un tanto, ganando por la mínima a un segunda ref, en este caso al colista, al Ceares. No me parece que sean motivos suficientes para un punto de inflexión y un cambio de dinámica. Creo que si el Sporting gana este fin de semana en Gran Canaria, podríamos estar hablando de un punto de inflexión, sobre todo si convence a la hora de desplegar el juego ante el conjunto canario, pero me parece que a mí, desde mi punto de vista, ayer en el Molinón, el Sporting venció, pero no convenció, así que para mí no hay un punto de inflexión.
Desde la Nueva España, el libre directo de Andrés Menéndez.
¿Qué tal, Pablo? Pues no estoy de acuerdo ni yo creo que ni el propio David Gallego con esa afirmación. Creo que él traslada el mensaje que tiene que trasladar en este momento. Al final, la importancia para el entrenador, por la situación que tiene, y para el propio club, era ganar. Lo más importante ayer era ganar. Pero las sensaciones son las que son. Las sensaciones son las de que el equipo está en los huesos, el equipo no termina de espabilar, el equipo no termina de reaccionar, no termina de carburar, sigue jugando... con una falta evidente de autoestima. Al final sigue teniendo el mismo problema de gol. Los jugadores, creo que es muy difícil encontrar a un solo futbolista que esté pasando por un buen momento de juego, y la sensación es que como no llegan las reacciones, yo creo que cada vez la situación es más complicada, porque al final tampoco satisfizo ayer un cambio, ni una mejoría, ni una reacción. Veremos qué pasa en Las Palmas, pero yo creo que el partido de ayer, lejos de mejorar la situación, para mí, más allá del resultado, lo que hace es evidenciar el mal momento, el malísimo momento que está ahora el Sporting.
Creo que esto es como el campeonato de Liga del año pasado. Se recordará con el paso de los años. Se disfrutará cuando lo vea repetido. Mañana, pasado, lo veré y pensaré, os leeré las crónicas y veré... Ostras, pues sí, jugué en el Molinón de local con el Sporting, le plantamos cara, hicimos un equipo serio y ahí disfrutaré. Pero lo vamos a valorar seguro con el paso del tiempo.
Impresiona cuando llegamos y salimos a ver cómo estaba el césped del Prat, si nos aficionamos todavía en el campo. Impresiona cuando sales ya del túnel de vestuarios, porque yo es la primera vez que estoy aquí dentro y te impresiona las gradas tan altas, todo tan grande, pero luego una vez dentro, yo por lo menos yo me olvido y en lo que te centras es en jugar y al final pues te llevas una muy buena experiencia.
Eso es el sonido de la gente del Ceares en el Molinón, ¿eh? La afición del Ceares en el Molinón es nuestro homenaje, Pepe, al Ceares.
Sí, a un equipo que ayer dio la cara, que plantó cara al Sporting en un partido muy especial para ellos. Y ahora el siguiente paso es sacar la calculadora y echar números, ¿no? De todo lo que deja en las arcas del club este encuentro de ayer en el Molinón.
Sí, hacer cuentas, porque esta noche se reúnen en el club para ver todo lo que ha dejado, ¿no? Que a nivel económico va a ser sin duda un espaldarazo buenísimo para el Ceares, que vuelve a la realidad el domingo en la Cruz contra el Salamanca para tratar de salir del pozo, del descenso de esa segunda ref. Son las 15 horas y 42 minutos. Vamos con más.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Estas fiestas os invitamos a descubrir Narvasu, el restaurante y hotel de Esther y Nacho Manzano, situado en el Palacio de Rubianes. Recuperamos nuestro menú tradicional para los más nostálgicos, un menú gastro para los más festivos y una carta de temporada que invita a alargar la sobremesa. Aprovecha para conocer nuestras acogedoras habitaciones y disfruta de toda la esencia de los Manzano en un entorno incomparable.
Seguimos con la Copa, de lo de ayer a lo de hoy, porque esta tarde a las 8 juega el Real Oviedo contra el Andrax, partido que se juega en Baleares. El Andrax va en la mitad de tabla, en el grupo 3, en segunda federación, compite el Andrax, y antes de nada nos vamos a ir hasta allí, hasta el lugar del delito, hasta Palma de Mallorca. Está con nosotros el entrenador del Andrax en el Deportes Copia Asturias, José Contreras, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, José? ¿Cómo has dormido hoy?
Bien. Bien, tranquilo.
Imagino que es un día muy especial en Andrax, ¿no? Que vaya el Real Oviedo.
Sí, claro, nosotros, bueno, estamos deseando que llegue la hora del partido y, bueno, ¿qué te voy a contar? Está el pueblo revolucionado, estamos muy ilusionados porque somos un club muy humilde y tener la oportunidad de jugar un partido contra un equipo histórico de fútbol español en nuestro campo, pues... Bueno, la verdad es que va a ser una fiesta y la queremos disfrutar.
Para quien no lo conozca, José, ¿cómo es Andrax? ¿Cómo es el pueblo?
Bueno, es un pueblo pequeñito y bueno, es que la gente de fuera conoce más el puerto de Andrax. Está a pocos kilómetros del puerto de Andrax, pero bueno, es un pueblo pequeñito que el equipo, pues bueno, que te iba a hacer, nunca había estado casi en tercera, estaba en preferente hace 4 años y mira, ya se ha encontrado con esta situación, que bueno, que todo el pueblo pues con muchas ganas y revolucionado y bueno, solo basta pasearse por allí para ver que bueno, que la gente tiene ganas de ver fútbol y de recibir a un equipo como el Oviedo.
¿Y el equipo cómo está, José? ¿Has tenido que frenar mucho la euforia esta semana en los entrenamientos entre los chavales?
No, mira, si te digo la verdad, yo soy un entrenador que bueno, vivo bastante y pienso solo en el equipo que tengo a continuación, ¿vale? Hemos tenido poco tiempo de poder preparar el partido. Sí que nosotros, bueno, vamos a seguir nuestra línea más o menos de que estamos realizando durante la temporada, porque sabemos que este tipo de equipos hacen muchos cambios en Copa y también he escuchado al entrenador que, bueno, que algunos de los no habituales son los que jugarán y son jugadores que son difíciles de analizar porque no tienen mucha continuidad en la liga. Entonces, así que, bueno, yo a nivel personal y en mi equipo no hemos tenido mucha euforia ni tampoco... Yo lo quiero ver como un partido, aunque no sea un partido normal, sí. Para la gente no lo es, pero para mi equipo yo quiero que lo sea porque no me gustaría que se vieran presionados ni que jugaran con miedo, porque es una cosa que para mí es importante, porque en estos partidos hay jugadores que les puede jugar los nervios malas pasadas y quiero no darle tampoco mucha importancia y ver como un partido más dentro del vestuario.
José, dinos la verdad. ¿Dentro tenéis la sensación de que la podéis liar, de que podéis dar la sorpresa?
Bueno, sabemos que va a ser muy complicado, pero lo que está claro es que, bueno, siempre tienes o sueñas con la con hacerlo la machada. Claro, yo creo que todo el mundo hemos soñado que bueno, sabemos que el fútbol hoy en día cada vez bueno, es más igualado,
se iguala,
y tal,
sí,
y,
sí.
Sí, se iguala mucho. Nosotros sabemos que tenemos el factor campo a favor, pero bueno, sabemos que
jugáis en sintético, que ellos no están acostumbrados, el Oviedo, claro.
Sí, bueno, es un campo sintético, pero es un campo que está es nuevo y está en perfectas condiciones, el césped alto y tal. Pero bueno, nosotros, claro, que te voy a mentir, siempre sueñas con poder pasar y eso. Pero bueno, no quiero, lo que te digo, no quiero presionar a los jugadores, porque si no, entonces creo que restarán sus cualidades y yo lo que quiero es que disfruten el partido, que sabes que es lo mejor que tienen y sobre todo que no tengan miedo, que no tengan miedo, porque ellos son buenos futbolistas y eso es lo que le he querido decir a ellos dentro del vestuario. Sí. Pero bueno, claro que para nosotros no va a ser un partido normal porque, bueno, las supletorias, mucha más gente de lo normal, un partido histórico para el club que nunca se ha visto jugar la Copa del Rey. Bueno, claro, todo lo externo es algo nuevo. Pero bueno, internamente lo llevamos con naturalidad porque, bueno, así soy yo también. Y así me gusta que mis jugadores también lo perciban.
Si te dieran un talonario para hoy y te dijeran, José, ficha al jugador del Oviedo que te dé la gana para jugar este partido con el Antras, ¿a quién te llevarías?
A Borja.
A Bastón, bueno, pues lo tienes fácil, sí. Porque está aquí en Oviedo, entonces te lo llevas para ti.
Por eso, me lo podía haber dejado para hoy.
Totalmente. Oye, pues no tiene que estar mal si le ofreces a Borja, aparte del talonario, unas vacaciones ahí en Andrax, ¿eh?
Bueno, esto es hablarlo, ¿eh? Yo lo del talonario lo tenemos un poco complicado, lo de las vacaciones me lo llevo a casa si quiere, ¿eh?
¿Cuál sería el plan? ¿Cuál sería el plan, mister? Es decir, ahora mismo tienes a Borja Bastón escuchándote, ¿y cuál sería el plan? ¿Qué le ofreces a Borja en Andrax?
Pues lo que le ofrezco a muchos de mis jugadores, mucho cariño, que aquí se vive muy bien. Seguramente muchos aficionados que, bueno, que tienen barco, como vivimos cerca del puerto de Andrax, que tienen barco, le podía salir a pasear con el barco, encantados todos. Y bueno, el tema del dinero ya sería la cosa un poquito más justilla, pero bueno, algo podríamos apañar.
Oye, si Borja por lo que sea no va, Pepe y yo podemos cubrir la vacante.
Bueno, también. Lo de poneros a jugar no lo sé porque no os he visto, pero el tema del barco, eso lo podríamos arreglar.
Queda grabado, ¿eh?
Sí, queda claro. Grabado, eso sí,
lo de jugar mejor que no, ¿eh?
No lo sé, no lo sé, a lo mejor...
Igual sorprendemos, igual damos la sorpresa, sí, sí. No lo creo, ya te digo que no lo creo. José Contreras, es el entrenador del Andrax. Ha sido un placer hablar contigo, José. Cuídate mucho, bueno, y que tengáis mucha suerte este año, ¿vale?
Venga, muchas gracias, muy amable.
Un consejo y entramos con la última hora del Real Oviedo.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender, porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Cuatro menos diez. Estamos como en casa, pues estamos en Deportes Cope Asturias, gracias a todos y todas por estar escuchando la radio. Y vamos a hablar del Oviedo, que está ya en Andrax. ¿Con qué última hora, Pepe? ¿Cómo está el tema del Oviedo?
Ha viajado en el día, ha tenido que madrugar bastante el conjunto Carballón para volar hacia Mallorca. Ya están allí en el hotel esperando la hora del partido. Y ha habido varios jugadores, ¿no?, que se han quedado en el Principado, lo decíamos antes, Borja Bastón, tampoco ha viajado Viti, tampoco ha viajado Gastón Brugman. Y Javi Mier, que está recuperándose de su lesión, son las ausencias. Y bueno, pues la Copa, ¿no? Esa asignatura, entre comillas, pendiente en los últimos años para el Real Oviedo. Es cierto que el año pasado pasó con algún apuro que otro ante el Coria, ante el conjunto extremeño de la tercera división. Ganó por 2-3 allí, con doblete de Rafa Mujica. Hace 2 años eliminado en primera ronda ante un segunda B como el Badalona. Hace 3 años cayó ante el Mallorca. Bueno, pues son esas asignaturas pendientes, ¿no?, que decimos siempre del Real Oviedo, al que le cuesta horrores avanzar. Cayó ante el Numancia hace 4, ante el UCAM hace 5, ante el Mirandés hace 6. Bueno, son esos problemillas que tiene el Oviedo en esta competición, ¿no?
Hay ganas de ver a ciertos jugadores, hay ganas de ver a Luismi de mano, a ver si poco a poco se va entonando, hay ganas de seguir viendo a Sangalli, hay ganas de ver a Mateus después del gol del otro día.
Tomé una bala en la portería.
Pues yo creo que este año tiene fondo de armario el Oviedo y al final es aquí la Copa, lo ha dicho Ziganda, el momento de demostrarlo. Y luego va con canteranos también.
Con gente de la casa. Sí. Viajan dos futbolistas con ficha del filial, son Alex Cardero, que ya había debutado con el primer equipo Carballón, nacido en 2003, y Yayo, nacido en 2004, que hoy puede hacer su irrupción en partido oficial con el conjunto oviedista.
Pepe, nacido en 2004, es 17 años.
Sí, sí.
17 años tiene Yayo, que está en la convocatoria con el Real Oviedo, que hoy puede debutar con el primer equipo y que le vamos a conocer un poco más, porque está con nosotros Javi Benavides, coordinador de etapa cadete juvenil en el Oviedo, metodología de cantera en el Real Oviedo en los últimos años. Javi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú le conoces bien a Yayo. ¿Cómo es Yayo? Que es medio centro, pero ¿cómo es? ¿Es creativo? ¿Es destructor? ¿Cómo es Yayo?
Bueno, primero podríamos decir que es una persona 10.
Sí.
Eso para empezar, lo cual es muy importante. Un ejemplo para todos sus compañeros, la verdad, dentro y fuera. En lo futbolístico, yo resaltaría que es un futbolista que por encima de todo tiene un entendimiento del juego brutal. Brutal, desde pequeñito ya se le veía pues bien posicionado en el campo, orientando siempre las salidas de balón, siendo equilibrio cuando su equipo perdía el balón y él ya estaba bien posicionado. Futbolista, un 6, un ancla para un equipo, un soporte. Futbolista con mucho talento y con un futuro pues muy prometedor.
¿Con qué jugador le podemos comparar, Javi? Es decir, para el gran público, ¿a quién se puede asemejar ya ello?
Bueno, si lo vamos a poner en una posición tipo, podemos hablar de un Busquets, por ejemplo.
Vale.
Un futbolista también muy inteligente, sin excesivo recorrido para arriba o para atrás, pero que cuando falta, pues el equipo hace o puede hacer aguas. Sí, es ese perfil de futbolista.
¿Lo ves para futuro perfil primer equipo a Yayo, Javi?
Sí, por supuesto. A ver, con estas cosas siempre hay que ser muy cuidadoso.
Está claro.
Y evidentemente el Cuco es una persona idónea para estas transiciones de los futbolistas o este último paso. Como decía el gran Bielsa, al final no es ponerlos, sino ponerlos bien en el momento adecuado y que luego puedan tener continuidad. ahí han irrumpido muchos futbolistas que han tenido ese proceso, y Yayo por cualidades, evidentemente, que es un futbolista llamado a vivir del fútbol profesional, y ojalá que en el Oviedo, por supuesto, sí.
Es un niño, ¿eh? 17 años, es que le veis la cara, además es un crío. Yayo, que hoy
Es que es un futbolista que hace un año jugaba en Liga Nacional.
Claro, es que acaba de hacerlos, además, los 17 años. Es un crío y hoy puede debutar con el primer equipo, ojalá que para mucho tiempo, como dice Javi Benavides. Javi, muchas gracias por estar con nosotros, un placer siempre.
A vosotros, un saludo y que gane el Oviedo.
Un abrazo, recta final.
Chao.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Vamos a hablar de fútbol femenino, porque tenemos a una asturiana en la selección española sub-23 que jugaba en el Real Oviedo femenino y que ahora está en el Betis, en la Liga Iberdrola. Laurina, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás? ¿Estás con la selección o estás ya con el Betis?
Estoy aquí en Sevilla con el Betis. Ayer a mediodía llegué y nada, ya me incorporé directamente a los entrenamientos, que este fin de semana tenemos derbi.
¿Qué tal con la selección?
Bien, muy bien, muy bien. Ir con la selección siempre es un orgullo y, bueno, una experiencia muy reconfortante.
Oye, y dices que tenéis derbi, que jugáis contra el Sevilla este fin de semana.
Sí, el sábado aquí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tenemos derbi contra
el
Sevilla.
¿Cómo se vive, Laura, en el Betis-Sevilla, Sevilla-Betis en fútbol femenino?
Pues muy intenso, la verdad. Llegué ayer, lo que te digo, perdón, y nada... fue como empaparme en el beticismo a tope. El derbi está ahí, ya se siente a flor de piel y bueno, hay mucha intensidad, muchas ganas y se nota que se acerca el derbi.
¿Cómo está siendo este año por allí, por Sevilla, Laura? ¿Notas muchas diferencias con Oviedo?
Pues sinceramente muy bien, la adaptación, pues bueno, al final cambiaba de ciudad por primera vez, cambiaba de club, cambiada de división y bueno, al final había muchos cambios a los que había que ir adaptándose poco a poco, había que tener paciencia y trabajar mucho, pero bueno, estoy muy bien, me he adaptado perfectamente, las compañeras me lo han hecho todo mucho más fácil, la verdad, es un placer tener compañeras como las que tengo y estoy aquí muy contenta, disfrutando de vivir el fútbol profesionalmente y disfrutando de todo lo que me da Sevilla.
¿Qué es lo que más echas de menos de aquí, Laura? Seguro que el tiempo no, ¿eh?
No, el tiempo, la verdad es que el tiempo nada de nada. Porque
normal.
Me mandan mis padres fotos los días que hace allí y lo comparo con los días que hace aquí y la verdad que eso es lo que menos echo de menos.
Bueno, Laura, aquí todos los días hace el mismo día aquí, ¿eh?
Sí, no, es, o sea, como ya fotos, de la marmota.
Claro,
sí.
Exactamente, las fotos tienen que ser iguales, porque todos los días son el mismo aquí, sí.
Sí, ya sé de lo que me hablas porque lo estuve viviendo durante 20 años.
Oye, me parece una cosa muy interesante, Laura, el Balón de Oro Alexia Putellas, al final es la primera española que gana un Balón de Oro. ¿Qué significa esto para el fútbol femenino español?
Pues abre muchas puertas, bueno, no las abre, las tira abajo directamente. Diría que es un gran paso, sobre todo para las niñas que están empezando, que tienen referentes como ella, que al final es muy importante tener referentes para fijarte en ellos, para seguir su ejemplo y bueno, es un gran paso para el fútbol femenino español, sin lugar a dudas, y un placer tenerla en la Liga Iberdrola y poder disfrutar de ella en la selección española.
El placer es nuestro también de tenerte a ti, una asturiana, en la selección, en la Liga Iberdrola con el Betis. Laurina, mil gracias por estar con nosotros y que tengas mucha suerte. Ya volveremos a hablar y a actualizar la situación, ¿vale? Un abrazo grande.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, Laura. Pues hasta aquí este primer programa de diciembre, recta final ya de este año 2021. Hemos tenido muchísimas cosas, hemos hablado del partido del Sporting de ayer y esta tarde a las 8 juega el Real Oviedo contra el Andrax en un partido también interesante, Copa del Rey, ya sabéis, Torneo del Cao, partido único, así que se la juega el Oviedo. Y mañana tertulia desde La Paloma, como siempre los jueves. Pepe, muchas gracias.
Gracias a ti, Pablo.
Gracias a todos por estar ahí detrás del aparato, detrás de la radio. Quédate con la tarde, con la COPE, la mejor compañía. Adiós.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.